Hola, bienvenidos a otro episodio más del podcast de Louis. Y hoy tuve una conversación bien demente con Melina Cortés y estuvimos hablando sobre la nueva serie de Netflix. Bueno, no es tan nueva, salió hace una semana, pero ahora fue que pudimos grabar la conversación. La serie se llama Love, Death and Robots. Y esto es una serie que son 18 episodios, de que cada episodio es una historia bien loca. Y vamos a dividir esto en tres partes. Yo pensaba grabar esto, hablar sobre los 18 episodios de una sentada, pero nos dimos cuenta que es muy largo. Así que grabamos aquí solamente 8 episodios y lo vamos a dividir en tres partes o dos partes, dependiendo cómo nos salga el segundo video. Eso de 2 a 3 partes. So, esta serie, para los que no sepan, es como, o si sabes, porque si estás aquí es porque quieres explicar o quizás entender algunos de estos episodios, y aquí nosotros analizamos y tratamos, ¿verdad?, de explicar para las personas que no pudieron entender todo lo que sucede en estos episodios. Cabe mencionar que muchos de estos episodios son bien profundos y nosotros sí, de verdad, que analizamos y discutimos, pero yo creo que si queremos podemos hablar una hora de un episodio nada más. Nada, esto es como un Black Mirror, pero mezclado entre anime y CGI. Toca estos temas del Twilight Zone, de estos temas que te ponen a pensar y nada, son bien interesantes. Pero nada, aquí tocamos los primeros 8 episodios de la serie. Así que nada, espero que disfruten y que nosotros aclaremos todas las dudas que ustedes tengan sobre esta serie. Así que los dejo para que disfruten.
Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre Love, Death and Robots. Ahora sí, lo dije bien. Una serie de Netflix que es bien interesante, tiene unos conceptos bien chéveres y tiene una mezcla entre... Hay unos episodios que son actores actuando, hay otros episodios que son full CGI y hay otros que son como una mezcla entre anime y CGI. Es algo bien loco. Son 18 episodios y cada episodio es como una historia diferente. O sea, yo entiendo que los episodios están conectados de alguna manera, como también hace Black Mirror, pero cada episodio en esencia es una historia diferente, eso lo puedes ver en cualquier orden. Aunque podríamos concluir al final que quizás esto se desarrolla en un mismo universo, pero eso es más bien para interpretación de la persona que lo está viendo. Como, ¡ay! Se me cayó la cámara, me regalé esto. Cámara acaba de sufrir un accidente. Ok, aquí, espérate. Ahí está. Yo lo comparo mucho con Black Mirror porque tiene estos episodios así bien locos y toma cosas bien, como que entra mucho en el Twilight Zone y eso es bien interesante. Entonces voy a estar hablando sobre esta serie de Netflix con Melina Cortés. ¿Cómo estás?
Bien.
¿También?
Okay. Es un Black Mirror para gamers.
¿Para gamers?
Sí, yo creo que es un Black Mirror como para los que juegan así PlayStation y eso, y o ven series animadas y eso. A mí sí, me gusta, está bien interesante, no sé.
Lo más brutal de la serie es que tiene episodios que son mucho más compelling. ¿Cómo se dice eso en español? Los episodios son de algunos que son de 7 minutos, yo creo que más largo tiene son 20 minutos o 17 minutos. No pasa de ahí, o sea, son bien cortitos, son de 7 a esa escala, entre 7 a 20 minutos. Ajá.
Pero por eso que te digo que está hecho como para gamers, porque es corto, preciso, es así, mucha acción de momento, y sí, yo lo veo que está hecho como para una audiencia, está hecho para todo el mundo, pero esa audiencia lo va a disfrutar más.
Fíjate, no lo había pensado así que era para gamers, yo lo estoy diciendo porque en el lado de cine, que a mí nosotros nos gusta hablar mucho de cine también, hay muchas de estas historias que son mucho más compelling que 2 horas de una película en Hollywood. O sea, muchas de estas historias que en 7 minutos te hacen una mejor, estos 7 minutos son mejor que una película de 2 horas, pero full, y te dan una historia con sus 3 actos ahí súper cortitos, van al punto, van al grano, te dan duro, y te dan el mensaje, y se nota que es bien pensado también, y hay muchas de estas historias que quizás si estiraran el chicle quizás no funciona. O sea, también hay que darle beneficio a la duda, que funcionan porque son cortas. Pero no siempre es el caso. Yo he visto otro tipo de programas. Ajá.
Son short stories también. Son cuentos cortos, muchas de ellas. Y hay unos que son hasta de libros. Son adaptaciones también. Y la idea del short story es eso, de que en poco tiempo tú puedas presentar toda una historia y además que dé apertura a muchas conclusiones y a muchas formas de, como tú dices, de tirar el chicle de diferentes maneras. Y eso es lo interesante.
So, vamos a estar hablando sobre los 18 episodios. Vamos a ir uno por uno en el orden que están en Netflix. Así que vamos a comenzar con el primer episodio que se llama Sony's Edge. Este episodio es como una mezcla entre Transformer y Pacific Rim. Es como un futuro que no especifica en el año, de esta mujer que va, ella maneja una criatura, y esta criatura es como unas peleas, es como un coliseo donde estas criaturas pelean, pero estas criaturas son manejadas por un piloto que es un humano que se sienta y la maneja telepáticamente, ¿verdad? Sí, estoy de garete. Sí. So, obviamente todo esto va a tener spoilers, en los que yo asumo que los que están viendo esto porque están buscando, o están escuchando esto porque están buscando explicación, o tratar de entender si no entendieron lo que presenta en este episodio, porque este episodio por encima tiene un twist al final, que es que la muchacha no era que estaba controlando a la criatura, sino que ella todo el tiempo era la criatura. Ella, antes de sufrir su accidente, los detalles que nos dan es que parece que unos sombras la maltrataron, la ocultaron y la violaron y abusaron de ella. Ella transfirió, antes de morir, ella transfirió su conciencia a la criatura. So, en todo momento nosotros estamos pensando que ella está manejando a la criatura, pero es al revés. Ella todo el tiempo era la criatura, y eso tiene unos mensajes bien profundos. De primera instancia tú dices, ok, qué twist más chévere, pero esto tiene mucha profundidad, además de que este episodio en particular toca el tema este del filme fatal, no sé cómo se dice. Ay, Dios mío, eso es un término que se...
El sound fatal.
Exacto, es como esta cuestión de la fémina, bien interesante. ¿Qué tienes que decir sobre ese episodio?
Es bien sexual ese episodio también. De hecho, yo a veces pienso que el título de la serie, en vez de Love, Death and Robots, debería ser Sex, Death.
¿Verdad?
Que me parece que es tan sexual y sensual también. En casi todos los episodios se toca eso. Que está, no sé, es curioso. Que el título a veces, como que de momento pienso en la serie y digo Sex, Death and Robots. El twist de ese episodio es genial. O sea, yo no sé cómo explicar que yo me quedé sorprendida, me fascinó que ella se transporte a la criatura, o sea, que ella ponga su mente, su pensamiento en la criatura y se convierta en la misma criatura y esté todos los días luchando por su vida. Uh-huh. Es como que se trabaja el empowerment ese femenino, pero a la misma vez, no sé cómo explicarlo.
Lo piensa, me gusta porque ella, como lo dicen, que ella sufrió, porque el episodio comienza con este tipo, con el que asumo yo que es el que controla el coliseo o establece las peleas, pienso yo que él está tratando de comprar para que ella pierda, porque ella viene con un win streak, viene ganando un montón está invicta, ha ganado múltiples peleas corridas.
Es como un campeonato de robots gladiadores, algo así, de monstruos.
Ahí es donde viene la mezcla entre Pacific Rim, porque las criaturas son como Pacific Rim, pero parecen Transformers también, son una mezcla bien loco. So, y también este episodio, antes de ir a lo que iba, tiene esta mezcla. Este episodio es full CGI, pero el CGI es tan cabronamente bien hecho que parece fucking real. Pero anyway, a mí me gusta el concepto este del power man de la mujer fuerte, que es una cuestión de venganza, es una historia de venganza.
Ella sufrió una violación de grupo.
Una violación de grupo, y no solamente la violaron, sino la mutilaron. Ella tiene todas las cicatrices en la cara, en todo el cuerpo. Tiene que pensar que para una mujer no solamente fue una violación, sino fue una humillación. Yo no soy mujer y nunca han violado, pero asumo que eso debe ser algo que no es, que va más, que trasciende lo físico. Eso tiene como que trasciende la mente. Y yo creo que toca las tres etapas de los seres humanos, que son mente, alma y cuerpo. Yo creo que lo que le pasó a ella trascendió esas tres facetas de ella y las trastocó, desgarró esas tres partes de ella. Y lo que me gusta es que cuando te dan ese twist al final, es como que ella transfirió su conciencia, ella está luchando por su vida, lo mismo que ella pasó cuando la violaron y le hicieron eso en el pasado. So, ahí está, es su manera, yo pienso que esa es su manera de vengarse y de cope, de cope con lo que ya le sucedió, de esa manera, como que ella le da la bienvenida al dolor y revive eso todos los días, pero al mismo tiempo, eso no es algo ya que la trauma, sino es algo que le da fuerza para ella seguir con su venganza, y su venganza pues es pelear en este tipo de torneos que en su mayoría de los... Que yo no sé, bueno, no sé si su mayoría, yo creo, si tengo que volver a verlo otra vez, pero yo creo que ella, si no es una, es de las pocas mujeres pilotos que manejan estas criaturas. Todos los demás son hombres. So, todo está mezclado, que quizás aunque ella, probablemente sí, sí. Ella tuvo ya su venganza con estos tipos que le hicieron esto, pero ella sigue con su venganza en estos torneos, humillando a todos los hombres que ella lucha, porque todos ellos, obviamente, la subestiman, la vean, ella es una mujer, perdón, es una mujer, es débil, no sabe lo que está haciendo, y ella la subestima, ella se los termina chichando a todos ellos. Claro.
Sí. Y yo encuentro también que hay como una especie de mirada masculina hacia el episodio. Uh-huh. O sea, hay un giro interesante en cómo lo estamos observando todo el tiempo. Incluso la escena así sexual del episodio, que es bien intensa. Uh-huh. Es una escena que está como hecha, digo, hecha así con una mirada más masculina, y de momento, ¡boom!, te la destruyen. Es como que te destruyen todo eso. Entonces, yo siento que la lucha también de Gladiador es una lucha, es como si ella estuviese luchando contra esa violación una y otra vez. Uh-huh. Y la estuviese combatiendo. Y a veces siento que el juego de los movimientos y todo parece como en cámara lenta también. Es algo como bien, es bien interesante, bien interesante. Pero siento que te están deconstruyendo uh-huh. toda esa...
Eso, el trauma que ella pasó lo están poniendo, de hecho eso iba. El trauma que ella pasó en su pasado está narrado en la pelea. Si tú te fijas, la criatura sí. de ella, que de hecho que la criatura de ella es female, es una hembra también. Uh-huh, al fin, la pelea es una narración de, una interpretación de esa violación que ella tuvo, que de hecho al final de la pelea, cuando el tipo piensa que gana, si tú te fijas, mira, es lo que es tan gráfico. Y mira, no sé si recuerdas la escena, sí. La otra criatura la agarra ella por el cuello, ¿verdad? Y la pone así en la pared, ahí donde le traspasa el hueso por el pecho, que eso viene a ser como la vagina, así como yo lo veo. Te ponen sí, una sí. toma, después ella se queda impaled en la pared con el hueso de él, y él pone la mano arriba. Eso es como sí, cuando sí, tienes sí. sexo con alguien, que tú pones la mano arriba en la cama y le estás dando a la mujer.
Es como si se recreara la escena de la violación. Uh-huh. Y aparece, entonces, pero a todas estas es una forma, suena extraño y suena morboso, pero es una forma como masculina de verlo, ¿verdad? Porque yo creo que si viésemos, ¿verdad? No sé si hay forma masculina o femenina, pero si lo hubiesen visto de la mirada femenina, es diferente. No. Dame un segundo.
Una pausa, un segundito aquí, amigos.
¡Ahorita! ¡No! ¡No!
No sabes nada, este podcast es así, olvídate. Estamos en la casa tranquilos, ya me escuchaba a mis hijos también gritando. Anyway, volviendo. Esa escena es perfectamente, así fue que yo lo vi, claro, están narrando la violación, pero fíjate, ahí es donde viene la cuestión de la venganza, porque fíjate, ella ahí se deja sentir vulnerable, porque ella dice, ok, te voy a dejar la ilusión de que tú tienes poder, pero tú no tienes el poder. Entonces ahí es cuando ella dice, ok, te voy de pendejo, bajaste la guardia, y entonces ella activa a su criatura, y es donde le entierran el cuello a la criatura, y entonces ella gana la pelea. Y cuando sí, gana sí, la pelea, sí. lo humilla, lo decapita, y ahí viene el grito de sí. poder. Pero esto, imagínate esto, entonces es mucho más cabrón cuando tú te das cuenta que era ella la que está dentro de la criatura, que ya está sintiendo, o sea, es como tú bien dijiste, es la violación una y otra vez, y ella... Le da sensación a ellos de que tienen el poder, pero no tienes el poder, al fin de cuentas el poder lo tengo. Eso es una venganza todo el tiempo.
Sí. No, y la mutilación final de ella también es bien gráfica, bien fuerte. Cuando ella queda en el piso, o sea, el cuerpo de ella, es nuevamente una forma bien cruda de hacerlo. Uh-huh. Entonces, esa también, esa especie de venganza de cómo aquella mujer que como que acepta que eso se dé, que sería la que la trata de seducir por órdenes o lo que sea. Pero ella dice, ese tipo también de personas hay que mirar, eliminarlo. Y eso a mí me pareció fascinante. Entonces, es bien violento, bien crudo. Uh-huh. Yo lo veo como que el público masculino va a estar como que, wow, pero a la misma vez es como un wake up también. para las féminas, no sé. Está bien interesante ese episodio.
De hecho, yo creo que ese episodio lo pusieron primero a propósito, porque de verdad, sí, para mí es mi favorito. Este es mi primer episodio, es el favorito de todos. Tengo otro que es favorito, pero este está bien atrás. Tenemos mucho más que decir sobre este episodio, pero tenemos que movernos al próximo. Vamos al próximo. El próximo es Three Robots, que son los tres robots que están hablando luego de que los humanos desaparecieron y solamente quedaron los robots vivos. Y ellos están, pues, de una manera jocosa, recordando y haciéndose preguntas de para qué los humanos usaban X cosas, para qué usaban los utensilios, para qué usaban una bola de baloncesto.
Pero estos robots no son de ahí. Los robots no son de la Tierra. Aparentemente son de otro lugar. Entonces, pero ellos dicen que se remontan, ¿verdad?, a una época de sus antecesores, venían de ahí. Que ellos iban de turismo para ver por qué, qué fue lo que le pasó. Y es un humor negro, es una burla bien interesante a la estupidez de la humanidad, ¿me entiendes? Yeah. A lo absurdo que pueden ser los humanos, porque empiezan a hablar del sistema digestivo humano, empiezan a mecanizar, a hablar del gato. Del gato, me hizo reír un montón, me acordé de Captain
Marvel. Eso del gato, a mí no me dio gracia, porque yo odio los gatos, a mí no me gustan los gatos. Pero quizás que es un cat lover, quizás le hizo más sentido esa parte. A mí, yo no lo entendí. Entonces tú me lo puedes explicar. No sé si tú tienes gato. ¿Me puedes explicar entonces cuál es la...?
No tengo gato. No, pero a mí me pareció como que usaron el gato como para ver lo... Uh-huh. Es para ridiculizar aún más la raza humana. Uh-huh. Y claro, la tontería de la raza humana. Y es como que, mira, sobreviven los gatos, que son los que pueden hacer lo que les da la gana. Uh-huh. Con no, esto, y entonces les ponen una especie de vida. Por eso, les ponen una especie de vida y todo. Por eso te digo que se me pareció al gato de Captain Marvel. Tenía un montón de poder.
Sí, pero el episodio a mí me gustó, porque me gustó, y en el sentido de que yo, aquí está mi opinión, yo soy de los que odio la humanidad, y yo digo que los humanos somos sumamente estúpidos. Yo sí entendí que ellos eran de ahí. Obviamente que los robots siguieron avanzando, y los humanos se extinguieron, y yo no sabía que era...
Pero ellos...
Ah, son otro planeta, otro, okay,
planeta. O sea, ellos vienen buscando, averiguando de dónde venían sus ancestros. Mm. Ellos mencionan, él dice, mira, este era ancestro tuyo.
Sí, era del Xbox,
creo que. Mm. Sí, del Xbox. Eso era un ancestro tuyo. Yo decía, de verdad, esto es tan ridículo. Entonces, pero es curioso, es que se burlan, ¿me entiendes? De esos fallos, de lo absurdo que la humanidad podía ser, Me parece interesante, porque es como si cambiaran un poco, ¿verdad?, el rol de lo que hacen muchas veces los seres humanos con otras especies. Uh-huh. No robots en este caso, pero quizás con otras especies animales. Cómo hablan, cómo los estudian, cómo es como que el comportamiento es tal cosa, y qué sé yo. Y de momento es como que nos están estudiando a nosotros, nos están analizando a nosotros. Y eso fue lo que yo vi interesante del Three Robots. Además, porque me hizo reír un montón. Yeah, y yo creo que el gato... para eso, como que mira, sobrevivió un gato, ¿entiendes?
Sí, a mí me gusta mucho, porque como dije, yo soy de los que odio la humanidad, y a veces yo digo, mano, nosotros los humanos no componemos absolutamente nada. Si nosotros no desaparecemos del mundo, el mundo no cambia absolutamente nada. De hecho, cambia quizás hasta positivamente lo que es la avaricia, porque Dios toca todos estos temas, lo que es la avaricia, la estupidez, y yo creo que es más la avaricia sobre otras cosas, y yo creo que eso es lo que pasa realmente en el mundo. La avaricia es lo que nos lleva a nosotros a la destrucción, a querer más poder, a querer más dinero, y nos ciega, sí, sobre todas las cosas. Y de hecho, aquí lo tocan también, pero bien levemente, y también ellos cogieron esta fórmula de la singularidad, que es lo que pasa en Terminator, que es que los robots son los que provocan el fin de la humanidad. Que de hecho, hay teóricos en la vida real que dicen que esto quizás puede llegar a suceder. Pero aquí, pues obviamente te dan a entender que ellos se mataron entre ellos, creo que fue bombas nucleares, o se contaminaron, la contaminación, sí, que es algo que está pasando.
Sí, ellos están como en una tierra así como post-apocalipsis.
Sí. Es que los humanos, tú te pones a pensar, nosotros nos matamos ¿por qué? Nosotros no hacemos ni sentido, es tan estúpido. Entonces, queremos tener dinero, y hay muchos problemas en la humanidad que son opcionales, que no hay necesidad de tener esos problemas. O sea, hay dinero para todo el mundo, hay comida para todo el mundo. Cuando tú te enteras de cosas tan asquerosas como, por ejemplo... Hay muchas compañías que producen comida, que distribuyen comida alrededor del mundo, o sea, los agricultores, estas compañías grandes que, qué sé yo, lo que, por dar un ejemplo sencillo, esta gente que, ponle que generan, yo no sé, ponle qué sé yo, un ejemplo, 100,000 libras de manzanas al mes. Y las manzanas que no se venden, ellos no las regalan. Ellos cogen esas manzanas, las botan, las tiran al océano o las descartan. No es que las regalan. O sea, y tú te pones a pensar, ellos hacen eso para mantener los precios estables. Y tú pones a decir, coño, algo tan sencillo como eso, o sea, no hay ninguna necesidad de hacer eso. Quizás uno está siendo un poco ingenuo aquí, pero quizás dentro de mi utopía en la cabeza, tú puedes simplemente, o sea, no hay necesidad ni de que exista el dinero, ni de que la gente tenga propiedades, o sea, todos podemos tener lo mismo, pero anyway, eso es lo que el episodio toca. Y el tema de la singularidad, para los que no sepan, es cuando la máquina toma conciencia por sí misma y ya no necesita al humano que la maneje. Y es cuando la máquina dice, ok, ya yo puedo máquina crear otras máquinas, puedo tomar decisiones, no necesito al humano para nada, que es lo que pasa en Terminator. Digo, no exactamente así, pero es más o menos la línea. Y es donde la máquina dice, okay, ¿para qué necesito el ser humano? Y cuando veo que el ser humano lo que hace es más cosas malas al planeta que buenas, pues lo elimino. Pero anyway, vamos a movernos. Ajá.
No, lo último es que yo lo que me parece, todo eso que acabas de decir, y ellos se refieren a los seres humanos como una especie perdida.
Lo somos.
Por eso, es una especie perdida y ellos están como que, ¿qué habrá pasado aquí? Eso me ha parecido tan chévere. Y me hizo reír un montón ese episodio. De hecho, yo creo que es el único episodio que no toca lo sexual.
Ya. Yeah. Bueno, vamos al otro episodio, que este sí fue uno que te gustó. The Witness. The Witness. Este episodio es un poquito raro explicarlo, a ver cómo lo puedo explicar. El episodio comienza con esta muchacha que está en su apartamento, se está arreglando, creo que era, se está arreglando, va a salir, y de momento escucha un grito, y ella mira al otro lado del apartamento, porque es como un edificio, como que, de estos edificios que, ¿cómo se llama esa forma? Como un cuadrado que está unido, y ella puede ver al otro lado del edificio. A mí me da la impresión que ese edificio está conectado, lo que pasa es que tiene un patio en el medio.
Es como un caserío, como una especie, parece, a mí se me pareció como a las imágenes que presentan de Hong Kong, así de las calles así encerraditas y un montón de edificios iguales.
Sí, pues entonces ella escucha un grito de una mujer y ella mira por el su cristal de donde viene, proviene ese grito, y ella ve que este tipo está asesinando a otra mujer, pero de aquí viene la locura, que esa mujer que el tipo está asesinando es ella misma. Y ahí ella comienza a correr, a escapar por su vida, porque el tipo la ve, y esa ciudad, el tipo me vio, soy un witness, déjame correr. Y ahí es donde empieza el episodio y se pone bien loco.
Pero ella en realidad no sabe que es ella. O sea, no hubo una mujer como ella. Ella ve que hay una especie de asesinato, hay un acto violento. Pero ella no lo ve del todo, pues ya está concentrada haciendo otra cosa. Y entonces no lo ve del todo, se asusta porque siente que presenció un asesinato y sale corriendo. Entonces, en esa corredera, lo que hace es como enredarnos en una especie de tiempo así como
un loop, es un loop.
Sí,
parecido a Russian Doll de Netflix también.
Exacto, pero no está así como que... Yo sé que yo ese episodio lo vi mirando para todos lados. Estaba así, entonces termina en esa situación en que es ella, entonces la que lo elimina, ¿verdad? El que la persigue.
Pero este episodio tiene muchas cosas interesantes también. Tiene la cuestión de la sexualidad, eso es lo que quiero llegar contigo, porque la cuestión de la sexualidad está bien presente, porque si te fijas, ella es una bailarina exótica, y yo creo que puede ser hasta prostituta hasta cierto punto.
Sí, por lo que veo ella, porque está en la habitación del otro lado y se está así como que maquillando y tiene como un outfit también.
Sí, pero sí, ella va como un cabaret que me parece que eso es un hombre de, ¿cómo se llama eso? Dios mío, ¿cómo se dice eso? Los drag queens, parece un drag, no sé, yo creo que es un hombre, es como un drag queen, y ella está ahí bailando exóticamente, que de hecho la enseñan desnuda y todo.
Sí, sí, sí.
Y yo creo que yo creo que esto tiene varios temas. Tiene la cuestión del loop, que es lo bien loco, porque después cuando ella escapa finalmente, el tipo la encuentra en su apartamento, y ella lo mata a él, y después el twist es que entonces otro él es el que la ve a ella por la ventana, y después se repite el ciclo. Entonces viene él, es que la mata a ella, después ella lo ve a él, y después cuando ella vuelve al apartamento, entonces ella lo mata a él y vuelve y se repite. Es un loop que no se acaba, pero dentro de ese loop, está este tema adyacente ahí bien, bien escondidito, que es la cuestión de la sexualidad, quizás hasta cierto punto la justificación de esta mujer de la calle que es prostituta, bailarina exótica, es quizás menos o da el derecho a asesinarla. So, yo no sé si tuviste eso, pero yo como que lo vi, lo sentí así también.
Sí, porque hay una especie de falta de empatía también. Yo creo que hay una falta de empatía, es como que, pues, pero eso pasa mucho cuando hay esos personajes femeninos, que es como que, pues, ¿para qué se metió a ser prostituta o por qué hace ese trabajo, etcétera? ¿Me entiendes?
Yeah.
Pero sí, sí. A mí me gustó el episodio, o sea, la parte sexual es bien, también es fuerte, intensa, es bien interesante. Entonces, si te fijas, todos son, los que están en ese cabaret, todos son diferentes, ¿verdad? Yo digo entre comillas, porque ella tiene como un outfit así, como animado, entonces, él es así como drag, luego están los otros que son como sadomasoquistas, o sea, los que están vestidos completamente de negro.
Yeah.
Tiene las máscaras, entonces se juega con este hombre que como que entra a ese mundo también, entonces ese juego de luces, esa sexualidad, eso causa como una gran confusión, es como un caos, pero es un caos así, que es como un caos provocado por el sexo también.
Sí, entonces, la locura. Yo creo que toca esa palabra quizás que estaba buscando, tiene un tema bien pesado de la cuestión de la lujuria, de cómo la lujuria llega a... ¿Cómo pone a la gente? Porque en el episodio, hasta cierta parte, cuando él tiene todas estas mujeres vestidas de negro encima de él, que le están practicando sexo oral, diciendo 20 cosas, hasta cierto punto se olvida que hasta ahí. Sobre la cuestión también de a la lujuria, igual que la avaricia, hasta cierto punto tú te emborrachas de ella y te olvidas de lo que estás haciendo.
Yo creo que ese corre-corre y esa multiplicación de las habitaciones y de los apartamentos y de las calles es lo que hace que se pueda dar ese rol extraño del tiempo y se intercambien los papeles. A mí me gustó mucho, está bien chévere.
Sí, bien, lo que de hecho quizás estamos ni siquiera llegando a la profundidad de ese episodio. Este episodio sí. Particularmente para mí es bien profundo y podríamos profundizar mucho más, pero anyway, nos falta un montón. ¿Todavía tienes tiempo todavía o estás bien de tiempo?
Sí, tengo tiempo.
Ok. El otro episodio se llama Suits. Suits. ¿Verdad? Traje en inglés. Que es el de la... Son unos granjeros que son... Ok, vamos a explicar para los que quizás no sepan. Bueno, se supone que si estás escuchando esto, sepa. Este es el episodio de los hombres que están metidos en una máquina que viven en un planeta y están tratando de proteger su granja de unas criaturas tipo aliens. ¿Qué te pareció este episodio?
Es como una plaga que ataca al ganado, me parece. Algo
sí,
así
como una plaga.
Es como una plaga que viene del universo y qué sé yo. Al principio da la impresión de que ellos están en el planeta, ¿verdad? En el planeta Tierra. Que ellos son los héroes también, ¿verdad? Y hacen actos heroicos y todo, que todo el mundo está preparado, que sabe lo que hay. Son como unos insectos aliens, ¿sí? Este es uno de los más largos también, recuerdo. Sí, es uno de los más largos. Pero lo interesante del episodio es ese cambio de vista entre quién es el héroe o no, quién es el que invade o no.
Sí, no tiene mucha profundidad. Yo creo que yo lo sentí más bien como... Está brutal el episodio, como quiera. Hasta ahora estos tres episodios son mejores que un montón de películas que he visto.
Sí.
Todo en la cuestión de la creatividad. Pero el twist al final es que te dan tú... Ellos lo que quieren es tratar de que tú crees esta conexión con los humanos y tú esta empatía con ellos. Digo, espérate. Tú, y es algo que nosotros hemos visto... Yo creo que hasta un cierto punto es una crítica porque tú lo ves en muchas películas donde los humanos quizás... Y ya se está hablando... que si seguimos con este tren que llevamos la Tierra, que es la única nave espacial que tenemos, la vamos a destruir y ya se está hablando sobre terraformar Marte e ir a otro planeta. Y nosotros vemos eso como nuestra manera de supervivencia, de cómo nosotros prolongar la existencia de los humanos. Bueno o mala, whatever, pero yo digo que eso es malo, pero ¿cómo sobrevivir? O sea, ¿cómo los humanos seguir sobreviviendo? Pero el twist es que eso es lo que ellos quieren, o sea, llegarte a ti a crear esa conexión con ellos, pero el twist es que ellos son los que están invadiendo el planeta y los aliens están en todo su derecho de matar esta infección / humanos. Los humanos somos la infección para este planeta. que también es una cuestión metafórica a cómo nosotros infectamos nuestro propio planeta Tierra, porque hay una teoría que se llama la teoría de Gaia, y Gaia, esto yo lo he escuchado en música y en videojuegos también, pero yo no sé de dónde viene originalmente la teoría, pero yo sé que también esto se menciona en la, si no me equivoco, en la cultura griega también, la cuestión de Gaia.
Gaia, la diosa de la
Tierra. Pues hay una teoría que habla que la Gaia es la madre tierra, que es un ser vivo, y nosotros somos sus parásitos. Los humanos somos los parásitos, y todo lo que son los terremotos, los huracanes, los tornados, son su sistema inmunológico tratando de deshacerse de nosotros. Toda esta cuestión del cambio climático, el planeta adaptándose a temperatura y haciendo todas estas modificaciones, es combatiendo, como hace nuestro cuerpo humano cuando nosotros tenemos tenemos fiebre, que nos da, cuando no tenemos, por ejemplo, una bacteria y nos da fiebre, o tenemos un virus y nos da fiebre, nuestro cuerpo está tratando de luchar, lo mismo hace el planeta. Yo creo que es como tocando ese tema, pero ay, Dios mío, como estoy enredado hoy con las palabras. Lo ponen en otro setting, con otro planeta, pero al revés. Nosotros somos los invasores. Eso está bien.
De hecho, así como un detallito, en la mitología griega, la diosa Gea, que es Gaia, en latín, ella, sus hijos, no son los seres humanos. Sus hijos son productos de la tierra y de algo más, y usualmente es lo que en la mitología griega se consideraría los monstruos. Pero los monstruos porque es desde la perspectiva humana, ¿me entiendes? Pero en realidad sus hijos no son los seres humanos. O sea, son los que no van con ella, ¿me entiendes?
Nosotros somos los parásitos, somos el virus y la bacteria.
Parece que puede que la teoría vaya, se le pueda llamar así. Pero ese episodio yo no lo entendí hasta que lo hablamos la primera vez, que yo dije, oh, o sea que era la plaga. Y después cuando lo vi otra vez yo dije, sí, entiendo, pero es interesante porque yo creé empatía con los héroes y yo hasta sufrí cuando se mató, cuando uno explotó y todo.
Sí, te ponen todos estos clichés, te ponen este cliché de la muerte heroica, del tipo que se sacrifica por los demás, y te ponen toda la música y todo, y es para confundirte. Esto está hecho a propósito, está bien pensado, nada de esto es accidente.
Me acordó a la, ¿te acuerdas la película Tremors?
Sí. Tiene un aire de tremor.
Como en una granja, eran un par de habitantes y todos tenían que sobrevivir, pues así me acuerdo.
Sí, no, y tiene este aire de cowboy, de con los gorros, sí, y que exacto, tienen la grama en la boca.
La musiquita y todo. Sí.
Anyway, bueno, vamos al próximo episodio, se llama Soccer of Souls, que este es el de nada más y nada menos que Drácula. ¿Qué te pareció este?
Bueno, a mí me encantan las historias de vampiros. Así que a mí me gustó solamente por el vampiro. Lo que me parece curioso es que parece también como si los que estuvieran invadiendo, bueno, los que invaden son ellos, son los humanos, ¿verdad? Nuevamente. Y ese Drácula es como una especie de demonio que solamente puede vivir en esa cueva o algo así. Es bien gráfico. O sea, cuando hace la muerte de la primera muerte.
El estudiante.
Yo dije, wow. Yo me quedé así como, esto está demasiado gráfico, esta serie está intensa. Y se pareció un anime, a mí se me pareció como estar viendo un anime.
Tiene más aire de anime que otra cosa.
Sí. Entonces son mercenarios, no son arqueólogos.
Hay un arqueólogo y eso me los contratan los mercenarios como seguridad, pero... Ajá.
Sí, que eso me pareció interesante porque no es como que... Usualmente si vemos películas o series que trabajan así como cosas de arqueología y eso, pues es un arqueólogo y su estudiante o su grupo. Entonces eran mercenarios, es como que si ya el científico sabía a quién se iba a enfrentar. Yeah. Y es como que cómico también, en algunas partes, cuando estaban escapando, daba risa porque el científico andaba en un viaje y los demás eran como que, acaba y muévete. Entonces la chica, que es la que le gustaba explotar, le gustaba explotar, pues me pareció así.
Sí, pero también toda esa, la cuestión de la comedia, y también está hecho para uno crear empatía. Por lo menos este episodio también, que de hecho yo creo que esta es mi segunda mejor interpretación que yo he visto de Drácula, que me encanta porque un episodio de 10 minutos, mano, te presento un mejor Drácula que yo he visto en el primero es el de Castlevania de Netflix, también que es de ellos. Es para mí la mejor interpretación, que de hecho usan lo de Blood para...
Estás muy anime. Yo creo que es por eso que te gustó este episodio.
No.
A mí me gustó porque es el tema de, es el tema de los vampiros. A mí me gusta, siempre me ha gustado, me ha interesado, y que el tipo habla otro idioma y todo eso, me pareció bien, bien chévere. Pero me parece que es estilo anime. O sea, es
no, 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 pero es que honestamente, Drácula se supone que sea así. Sea, no sé si has visto la serie de Netflix de Castlevania, no la has visto, ¿verdad?
Sí, sí, pues, pero es la versión anime de Drácula, ¿me entiendes? Como que la historia de Drácula es otro tipo de...
No, yo sé, claro, la historia, mi Drácula favorito es el de Castlevania, que obviamente está inspirado en Bram el Drácula. Yo entiendo eso, yo respeto mucho, pero a mí me gusta esta nueva variación de Drácula, que específicamente la casa de Castlevania en el anime. Para mí la mejor interpretación de, yo sé que no es la original, pero es la mejor interpretación de Drácula, que también se deriva de que eres Vlad el Impalador, porque en la serie de Castlevania también te ponen, porque una de las peculiaridades que él tenía era que él, cuando le ganaba a los demás ejércitos, él la impel con la lanza, se los metía por el ano y le salía por la boca y los colgaba así vivos a los que perdían. Y en esta miniserie también sale eso.
Cuando vas a la historia, era por la final cell.
Bueno, yo lo he visto de los dos lados.
Pero que la historia de la que te presentan del
de Vlad el Impaler.
El Impalador lo hacían así, pero no importa, impalaba, ¿vale?
Es la cuestión de la humillación, es provocar el miedo, el terror, que la gente, todo eso. Eso. Yo creo que si fuera el ano era peor todavía. Me gustó mucho, además de que el episodio, yo lo encontré como algo, un episodio genérico de acción, sí. Y ellos escapan, el twist que tiene es que, y eso es lo que yo digo, que toma el riesgo, que es lo que muchas películas deberían hacer, que de hecho esto pasa mucho con las películas de Marvel, que es como que ya, uso Marvel como ejemplo, todas las películas son así, pero es como las películas, por no ser Marvel, para que después no digan que yo tengo problemas con Marvel. Yo estaba viendo una película con mi esposa el otro día, ayer precisamente, que era una película de estas de un chick film, ¿verdad? Como la llaman. Y los chick films siempre empiezan así. Empieza la muchacha y muchacho, se conocen, se enamoran, se pelean, ¿verdad? Y ponen la música de que están peleados y que ya no se habla, de que se van a dejar. Y al final de la película se perdonan y vuelven a estar juntos. Pues este episodio, que para mí no me sorprendió, porque como dije, yo estoy acostumbrado a ver todas estas cuestiones del Twilight Zone en Black Mirror. Me gustan estas cuestiones que rompen tus expectativas y te cogen de pendejo. Me gusta porque al final no te dan el final que tú esperabas. Al final todos mueren y ya, y se acabó la historia. Y se mueren.
Hay una multiplicación de Drácula. O sea, es como que... No es que son los hijos, son muchos Drácula.
Sí, ellos no tienen break.
Es la idea de profanación y a la misma vez es como que ellos no son los héroes tampoco. Uh-huh. Otra cosa que aparece otro gato.
Ah, el gato, sí.
El gato es el único que puede controlar a Drácula. Yo no sé si el mismo que dirigió dirigió el de los tres robots, no lo sé.
Que de hecho, los felinos tienen mucha presencia en la mayoría de estos episodios porque salen diferentes tipos de felinos, o sea, no gatos obligatoriamente, pero sale un fox, sale todo lo que son familiares a los gatos, salen mucho.
Sí, pero es curioso, también es como que, ok, el gato. El gato tiene más poder. Yo creo que otra vez ridiculizando un poco eso, es humano de creer superiores.
Ya. Yeah. Bueno, pues vamos a hablar el próximo episodio, que no sé, creo que este ya es el quinto, ¿verdad? O cuarto. When the Yogurt Took Over. Este está bien chévere. ¿Qué te pareció este? Bueno, déjame resumen brevemente. Esto trata de un experimento que están haciendo con unos yogur. Yo creo que es un accidente. Uno de los empleados se lleva...
genéticamente modificado.
Es como un GMO, se lleva el yogur a su casa y después el yogur pasan 24, el de se acuesta a dormir, cuando se levanta el yogur tiene conciencia propia y es sumamente brillante al punto de que lo llevan a donde el presidente y el yogur toma control de ello y le dice, mira, esto es lo que tienes que hacer para que tú resuelvas el problema del mundo, el problema económico de Estados Unidos y del mundo. Evidentemente, esto es, retomando lo que sucedió en el episodio 2 con los robots, los humanos, obviamente, por la avaricia, no hicieron un carajo, hicieron lo que les dio la gana, y el mundo terminó siendo un desastre. El yogur dijo, ¿sabes qué? Ustedes son useless, pieces of caca, y nosotros nos vamos de un... ¿qué me puedes decir, Lester?
Bueno, muy bueno porque es lo mismo, está jugando con la misma idea de lo inservibles que son como ser humano. Y también pues, ahí le tira la pollita a los políticos, entonces también se ve cómo se vuelven, los seres humanos hacen culto rápido de cualquier cosa que crean que les da una especie de salvación temporera, como a un producto, ¿verdad? El culto a un producto, una sociedad de consumo. O sea, yo sé, el episodio no es súper complejo, pero tira un par de cositas. Lo de la cuestión de la modificación genética, que podemos hacer una especie de producto mejor que los mismos seres humanos, que piensen mejor. Cuando hace el intercambio con el presidente, que le dicen, okay, si tú me das el estado de, yo creo que era Ohio, ¿verdad? Era Ohio.
Ohio, creo que Ohio o Iowa. Uno de esos era un estado de esos raros. Del centro, sé que son del centro que nadie quiere
Colorado,
vivir.
Colorado no era.
No era Colorado.
Pero era
la marihuana no lo dejan ir.
Si tú nos das eso, pues entonces te ayudamos a salvar la humanidad. Entonces, es bien, o sea, es un humor bien chévere, bien interesante, y también como que ridiculiza nuevamente, y es como que, mira, ustedes no tienen salvación, ya nosotros hicimos.
No. Sí, ¿no? Pero tú sabes que yo lo veo, esto tiene muchos temas, pero el primero es que yo lo veo como que no, los políticos y la clase elite sabe lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que no lo quieren hacer por la avaricia, porque somos los humanos somos malos. No nos da nosotros tenemos un gen recesivo a la destrucción. A eso súmale la religión, que pone a mucha gente pendeja, al igual que la avaricia por la cuestión del poder y el dinero también pone a la gente pendeja. Y de hecho, yo estaba hablando de esto recientemente con mi primo, con todos estos problemas que tiene Puerto Rico, la corrupción, el bochiche que hay con el gobernador, el hermano, la que era la secretaria de educación. Y él y yo estábamos hablando también de gente que nosotros conocemos, que como cuando les cae, por ejemplo, posiciones de poder, cambian totalmente. Cómo se los transforma y los destruye. Lo que es la avaricia y el poder borracho. Entonces es algo que es recurrente en todos los humanos. No importa qué humanos, si somos negros, blancos, chinos, americanos, canadienses, argentinos, todos estamos cortados por la misma tijera. Y es un gen recesivo que tenemos, y me gusta eso, que es como que, mira, no importa que nosotros hagamos, la realidad es que nosotros tenemos la solución para arreglar el mundo. Aquí no hay ninguna necesidad de que el mundo esté jodido, no hay, nuevamente, como dije anteriormente en el segundo, cuando hablamos del episodio número 2 de esta serie.
Uno no puede decir cómo dirigir el mundo, así que todo es posible.
Exacto, ahí viene la ridiculización de esto. Sí. Lo cual es sumamente patético, pero yo digo, mano, ¿sabes qué? Yo no me ofendí tanto, porque si tenemos a Donald Trump de presidente, que dice un montón de estupideces, o los otros días dijo que el sonido de los molinos de viento da cáncer. ¿Lo escuchaste eso que dijo?
Ya, él necesita la inspiración del yogur, yo creo.
Ya. Pero sí, yo creo que este tema, este episodio es más, es poquito de repetir quizás lo que vimos en el segundo, pero un poquito más elaborado y un poquito más creativo.
Sí.
Y sí, me gustó eso, de que ellos dijeron, ¿saben qué? Ustedes no sirven para nada, nos vamos para el carajo, y se fueron. Eso está brutal.
Yo lo que siento es que la serie tiene como que estos episodios que son como una especie, son bien importantes, pero son como una especie de pausa de la parte un poquito más violenta, más sangrienta, y ese momento que hay en estos episodios es como que, yes, entonces retomas otra vez, recarga de humor y te trae un tema igual, o un parecido, pero de una manera más jocosa.
Yeah. So, bueno, el próximo episodio es, vamos a hablar hasta aquí el del yogur, que igual todo, podemos ir profundizando mucho más de esto, pero no nos da tiempo. El otro episodio es Beyond the Aquila Rift. Este es el del espacio.
Sí.
Este episodio trata de este grupo de, ¿cómo diría yo? De espacio. Esto es ya en el futuro de tripulantes que están volando. Ellos van a hacer el cryo sleep este que hacen en el espacio, que se meten en la cama y se duermen, y cuando se levantan se dan cuenta de que la nave los sacó de la ruta donde ellos iban y están en otro lado, que se supone que no estén ahí. Pero el twist de todo esto es que ellos se desviaron y cayeron en una estación abandonada que está siendo operada, bueno, no operada, sino que es la casa de un alien que te provoca alucinaciones. Lo dije en Ali, me estoy enredado. Alucina, ay, señor, dilo tú por favor.
Alucinaciones.
Eso mismo. Y él creía que él estaba, porque este alien te da esta ilusión de que de que todo está bien, de que llegaste aquí, pero no. Realmente ellos llevaban tiempo, un montón de tiempo, que se habían estrellado en esa estación y el alien está básicamente viviendo de ellos, como que los va digiriendo poquito a poquito. Anyway, pero lo dije así, abuelo de pájaro, pero vamos a
el poco. Alien lo que está es constantemente, está como que haciendo que poco a poco se dé cuenta. Ok, en la realidad esa que le crea el alien, porque se lo dice, te va a causar mucho dolor saber la verdad. Te va a causar mucho dolor. Entonces, si te causa dolor, no vas a poder sobrevivir. Entonces, tienes que volver a dormirlo, como quien dice, y volver a plantearle esa realidad que le crea, esa especie de...
Que es como un loop, pa. Aquí se repite la cuestión del loop nuevamente.
Pero es un loop hasta que la persona no acepte. No acepte que está en ese afterlife, ¿verdad? En ese lugar, y que esa es su realidad, va a seguir cayendo en el loop, va a seguir manteniéndose en ese fake universe que han creado. Pasa que siempre en ese universo fake o ese universo falso que se crea, pues entonces están como cómodo, como conforme, hasta que hay algo que es lo que detona y lo hace pensar y dice, esto no es real, hay algo que no es normal aquí. Y yo siento que ese time loop que pasa una y otra vez es porque necesita que esa persona se dé cuenta en esa realidad falsa, ¿verdad? Ese espejismo que tiene.
Pero fíjate, yo lo vi diferente. Más ha sentido como lo estás diciendo, pero como son las cosas, yo lo vi como que la criatura se está alimentando de ellos. Y yo creo que está jugando con la comida. Ella lo que está es torturándolo. Esa es la manera en que yo lo vi. Porque...
Pero es merciful. Es como que tiene misericordia un poco en cierta manera. Porque no lo está... O sea, él físicamente, ¿verdad? Por lo menos el que aparece ahí físicamente está viejo. O sea, se sabe que han pasado muchísimos años.
Está bajo peso, deteriorado, se le ven los huesos y todo, sí, ha pasado tiempo.
Sí, está deteriorado, pero lo están tratando de mantener. Él está, en su espejismo, está bien, ¿me entiendes? Y sigue vivo por algo. Quizás está jugando la criatura como tú.
Yo lo vi como que está jugando con su comida y simplemente está manipulándolo. Esa es la manera en que esa criatura sobrevive. Porque si tú vives en el espacio... ¿Cuántas naves llegan ahí por accidente? Por eso fue que ellos llegaron ahí por accidente, pasó un error, que la nave llegó a esa ruta, que se dio un error mecánico, porque si te fijas, ellos hacen una toma al final que ve, hay muchas naves. ¿Sabrá Dios con qué frecuencia llegan naves ahí? So, ¿cuánto le dura a ese alien la comida? Si tú te fijaste, solamente sale él vivo. Cuando él despierta, o ella lo saca de ese estado comatoso, él mira, sus compañeros están muertos hace tiempo, están podridos, pero sin embargo, en la ilusión, están vivos. Y también su compañera es la que lo hace a él dudar de todo, porque es la que le siembra la semilla de la duda. Y no hablemos de la escena de sexo en este episodio, que hablamos de eso también.
No, la gráfica está brutal. O sea, yo pensaba que eran personas.
Yo tengo que admitir, esa escena de sexo, yo dije, ya, esto...
Sí, pues estaba de pelete.
Me puso malito, ¿no? La escena está bien cabrón, ¿no?
Pero yo creo que... La que se despierta y le dice a él, esta no es la realidad, hay algo mal, es porque esa sí se dio cuenta hace tiempo de lo que está pasando, pero a él le cuesta caer en la realidad. Yo por eso es que yo no sé si la criatura realmente está jugando con su comida. Yo creo que es más como, te estoy haciendo un favor de mantenerte, ¿verdad? De exprimirte quizás hasta el final, porque tú no has caído en cuenta de que estás aquí. ¿Entiendes? Entonces le ponen esa especie, no sé, yo aquí...
Esto se da mucha interpretación, porque si fuera así, pero ella está muerta, la realidad está muerta, la muchacha de pelo corto, la jovencita está muerta. Sí,
pero ella le crea el espejismo de la que está, de la...
O sea, pero entonces, ¿por qué lo hace? Es la cuestión. Pues digo que es para joderlo.
Sí.
Ellos, porque si tú te fijas, yo creo, mi teoría es que es para joderlo,
advierte,
porque...
Ella la advierte, ella le dice, no, quédate aquí, no te cuestiones.
Sí, pero o sea, exacto, pero le dice, porque es como Matrix, en la película de Matrix, mientras el humano sirve mientras está dormido, si se levanta no hace falta. So, yo creo que quizás ella quiere que se quede dormido todo el tiempo para que esa es la manera en que él se alimenta, o digo, si es que se alimenta, porque eso es lo que yo estoy interpretando. Pero mira qué cosa, yo pienso que mi teoría es que juega con la comida, porque si te fijas, el loop que se repite cuando él se da cuenta, todo parece que al final todo vuelve en reverse y vuelve cuando la muchacha abre la puerta y se entera, ¿qué le pasó a la nave? Vuelve otra vez a lo mismo. ¿Y qué pasa? Él comparte con la mujer que él quería, que él amaba, tiene un sexo bien cabrón, bien bella, bien, bien bueno. O sea, está experimentando cosas buenas. Y sí. Después viene otra vez y te levanta. Y después te da cosas buenas. Para mí eso es como,
sí, sí, es como, es siniestro. Como
jugando siniestro. Yo lo veo así siniestro. Lo veo como que ese alien, y el alien es feo con cojones, ¿sabes? El alien se ve malo. O sea, es como una araña, acuérdate, también es una araña. ¿Qué hacen las arañas? ¿Qué hace la viuda negra? Se come a los sí. machos. ¿Y, sí. y qué hacen las y la otra cosa que hacen las arañas? Por lo menos el tipo de viuda negra y estas arañas que tienen veneno, ellas muerden a la presa, la inmovilizan, no la matan, se está inmovilizada y se la chupan poco a poco. O sea, ahí es donde está la metáfora,
especie,
y todo.
Es una especie de tortura.
O sea, así es como yo lo veo, no sé.
Yo lo vi como...
Hola, repite eso otra vez, perdóname, que moviste la laptop y se escuchó ruido.
Como misericordioso en un momento dado, porque como que ella le insistía, no quédate aquí, mejor, por eso quizás, pero también es un episodio que tiene muchas lagunas, entonces, no hay muchas conexiones, y están viendo una historia, eso es de una historia de un libro, que es el mismo que hizo Sima Blue, que lo escribió.
Ok, bueno, tienes tiempo, ¿verdad?, para hablar de otro episodio más.
Sí.
Ok. El otro episodio es Good Hunting, que este episodio me encantó muchísimo.
¿Este es el
No, este es el de la que es asiático, que tiene una mezcla entre cuestión cyberpunk. Este episodio es difícil yo narrarlo, de verdad, no sé cómo explicarlo. Esto es como en China y tiene una mezcla, es como cyberpunk, esta cuestión industrial, punk también a la misma vez. Es como una mezcla bien rara, que ellos están cazando a estas criaturas que son de magia, y ellos empieza padre e hijo cazando estas criaturas, ellos terminan de matar a la mamá, pasan años luego, y el nene, el hijo del tipo, había creado un tipo de empatía, y él sentía que eso estaba mal. Cuento algo corto, mientras más los humanos hemos desarrollado tecnología y la cuestión de la industrialización, mientras más eso se desarrolla, más la magia desaparece del mundo. So, lo único que voy a decir, porque esto es bien, verdad que es bien difícil explicarlo, pero este episodio en particular se parece mucho al primero, que toca esta cuestión de la autonomía de la mujer, y el tema de la venganza es bien recurrente aquí también.
Y de la violencia contra la mujer.
Sí, porque se repite el tema de la prostitución, la violación, la mujer como objeto sexual, la mujer como menos.
La gente con los gustos macabros, o sea, cuando la convierte en robot. Mira, ese episodio a mí me gustó por varias cosas. Parece japonés, de entrada. Si no me dicen que es Hong Kong, yo todas estas estoy pensando que estoy viendo un anime. O sea, que estoy leyendo un manga japonés o algo así. Y, o sea, yo en ningún momento... hasta que lo menciona. Entonces, cuando dicen que es chino, entonces habla de los espíritus y eso, pues me acordé entonces de la mitología, de los Wuli Jin, de los espíritus, de la naturaleza, que también se habla mucho en la mitología japonesa, también. O sea, además de la de la China, en la japonesa hay mucho de eso, de los espíritus, de los árboles y todas esas cosas. Me gusta porque es un periodo de tiempo histórico. O sea, históricamente, si tú sacas el principio del episodio, tú sientes que estás en la China medieval. Y de momento, estás en una China industrial, que históricamente tenían que haber pasado ya, si venimos a la historia, tenían que haber pasado unos 500 a 600 años, más o menos, porque la industrialización llega en el siglo XIX. Y de momento, estamos en una industrialización tecnológica que ya nos remonta a un futuro. Que no, es como si el tiempo de vida de ellos, que parece, o sea, si nosotros pensamos y decimos, pues ella habrán pasado unos 30 años, unos 40 años, pero de momento, históricamente hablando, nos presenta como toda la historia de una ciudad en un periodo corto, toda la evolución, toda la colonización inglesa, incluso la mencionan.
Él trabaja para los ingleses, ellos fueron los que quizás trajeron hasta la industrialización con los trenes y todo demás.
No, por eso, pero yo estoy hablando de que es el siglo XIX, o sea, ellos brincan de algo tradicional a la colonización a una China bien ya...
En 20 años.
Sí, o sea, una china que no la conocemos hoy día, que va, que será la China de Hong Kong de aquí a 200 años. Entonces, históricamente, a mí me voló la cabeza, porque yo dije, ok, ellos tienen como, cada uno de ellos tiene como 8 siglos, 800 años, pero me están en
20 años.
Exacto, pero llevan 20 años de historia. Y entonces me gustó mucho porque trajo la cuestión del choque de lo tradicional con lo nuevo. Entonces, como la cuestión tradicional asiática en general, asiático, choca mucho con esa nueva integración tecnológica. Entonces, ¿cómo es que ellos la adaptan, pero tienen que mantener lo tradicional? Entonces, me gusta la cuestión de que sea, la fémina es la víctima, la fémina tiene esta venganza, y es también un felino.
Sí, y ella representa, yo pienso que ella representa, ahora que lo estás diciendo así, ella representa lo que es la magia y viene a ser la tradición, que es lo que se está perdiendo con esta cuestión de este mesh, esta mezcla cultural que está sucediendo ahora.
El espíritu, y entonces si te fijas, es como penalizan, por ejemplo, al principio, que por qué casa el papá del muchacho al espíritu de ella, es porque dice que ella envolvía a los hombres. Pero ella lo que dice, la mamá y la niña le dice, no envolvemos a los hombres, le damos lo que ellos necesitan para que no les pase algo peor, no se suiciden, no, o sea, los que sufren por amor, porque andan subyugados por una mujer cruel o por una situación que no querían, etcétera. Ellas cumplen con el propósito, por eso es que se me pareció de momento a Japón, porque cumplen como con el geisha, que es el placer al hombre, y no necesariamente la sexual. Pues yo lo admiro para que se sienta bien consigo mismo, y pueda enfrentarse entonces a la vida. Entonces, ese era el propósito, era el espíritu. Entonces, ellos lo tergiversan un poco, porque dicen, no, está haciendo, a ellos lo contratan las mujeres, la esposa, lo contratan, porque le está haciendo, como que dice, le están robando al marido. No, es que está bien chévere el episodio. Entonces contratan a este matón, pero a la misma vez el matón lo justifica porque dice, no, es que esos son unos espíritus malignos, hay que ir eliminando eso de la tradición, hay que mirar, arrancarlo, porque no es lo correcto. Y entonces después como se van eliminando poco a poco, como ella tiene la necesidad de cazar, también esa idea también felina, femenina, de que necesito cazar, no puedo, tengo que ser un espíritu libre, y ese espíritu libre hay que cazar también, mezclado con la sexualidad. O sea, no, hay mucha tela para cortar.
Este episodio es bien profundo. Tú lo puedes ver de múltiples maneras.
El morbo del era un...
El tipo millonario que le enseñan el bicho y todo, bien, bien asqueroso.
No, y el morbo de querer cortarle en pedazos, porque eso era lo que le gustaba.
Era cortarle en pedazos y ponerle, hizo el cuerpo completo en máquina.
Sí, no, yo me imagino, entonces, ¿sabes que pues hay un tipo de, no obviamente no es una pornografía, sabrá Dios si después de 20 años la pornografía sea con robots, pero...
Sí, está un poquito el tema, la cuestión del sexo con robots.
Sí, no, y la pornografía esta que se sirve de la mutilación para sentir placer. Entonces, del poder que tiene mucha gente de hacer lo que le da la gana.
Ese es otro tema.
Bueno, no, hay de todo. De cómo ella se tiene que aprender. O sea,
yo estaba hablando esto con mi esposa los otros días y se incomodó un poco. Yo digo, es que es verdad. O sea, la gente, la clase élite, la gente multibillonaria, vive en una vida que tú y yo no vamos a saber lo que es vivir esa vida. O sea, tú tienes que entender que las calles, los semáforos, las leyes, los hospitales, el trabajador 8 a 5, el estudiar, el trabajar, esa mentalidad chiquita, porque es una mentalidad chiquita, eso es para nosotros, porque nosotros somos los plebes, nosotros somos el ganado. La estructura de esa gente es diferente a la de nosotros. El mundo no está hecho para ellos. Este Matrix está hecho para nosotros, para mantenernos nosotros aquí en nuestra burbujita, con lo tú le regalas a un nene que tú lo veneas y se ve la nieve, los cositos de eso. Eso nosotros vivimos así. La clase vive fuera, ellos ven todo. Ellos, las leyes no les aplican a ellos. Hay muchas cosas que ellos hacen que les da la gana. Y cuando yo digo clase élite, no es un actor de Hollywood que es millonario. No. Esto es gente que quizá tienen hasta menos dinero que Bill Gates, pero esta gente que tiene poder en cuestión de influencia. O sea, influencia y que controlan. esa gente vive una vida que es bien diferente, que tú dices, bueno, esos son aliens. La manera en que ellos viven esto, no comen lo que nosotros comemos, no beben lo que nosotros bebemos, o sea, no hacen lo que nosotros hacemos, no van a los lugares que nosotros vamos. O sea, y suena medio teoría de conspiración, pero es la realidad. La gente piensa que eso no es así y es así. De hecho, ya aquí no lo voy a marcar con el episodio. Esa parte del tipo millonario que tiene placer, ya sea descuartizando o provocando dolor, hay esta clasecita en el mundo, oye, eso se ha hablado ya múltiples veces y hay hasta políticos también.
Y hay un mercado,
hay un mercado para ellos que es, hay muchos de ellos que viajan y les tienen niños. Y es acostarse con niños.
De hecho, ella
con mujeres. Eso pasa.
Ella sigue siendo, o sea, cuando ella empieza que se tiene que vender porque es que no tiene con qué comer, ella todavía se presenta como una muchacha bien joven. Bien niña. Por eso es que me pareció como... Entonces, que este amigo la ayudara. El amigo en ningún momento le dice, deja de hacer lo que estás haciendo.
Nah, pero él se siente culpable también por su papá mató a su mamá. Yo creo que él también sentía empatía por ella.
Pero no le dice, deja de hacer eso. Uh-huh. O sea, no le propone tampoco eso. Es como... Entonces,
él la ayuda.
Sí, la ayuda al final, la ayuda. Pero al principio, cuando él ya sabe lo que está pasando, él todavía no le dice, no hagas eso, tal. O sea, no hay como un advice, ¿verdad? Un consejo hacia ella.
Es que hasta cierto punto está enamorado de ella. Yo pienso que, no, quizá no es un enamorado de deseo, de sexo, de pareja, sino es una deuda que él siente. Ajá, perdóname.
Pero ahí, no, eso es interesante, pero ahí entra yo creo que la cuestión esta del afecto oriental también, la idea de... del amor
que no es este amor romántico que nosotros vivimos, que es la cuestión del romanticismo este que es nuevo prácticamente. ¿De hace cuánto, de qué siglo se fue el romanticismo? ¿Siglo XVIII fue eso? Eso es nuevo,
la idea que nosotros tenemos son más nuevas que lo imaginamos. Pero esa especie de respeto de tú sabes, bien interesante, es como bien asiático. Y me acuerdo de yo vi una telenovela china en algún momento de mi vida muy buena. Es una serie, y me acuerdo que el chico se enamoraba de una muchacha que era un hooligan, un espíritu de eso, de la naturaleza. Ella no lo sabía, lo descubrió más tarde, pero tenían una relación así, como que él estaba ahí, ella se metía en líos y todo, entonces él a lo lejos la ayudaba, siempre había esa especie de amor, de admiración.
Se ama, lo que pasa es que es bien diferente. Yo siempre comparo esto cuando tú ves las películas de, por ejemplo... Hollywood, nosotros estamos tan intoxicados con la cuestión de la cultura americana, pero por ejemplo el cine de India, que también tiene esas cosas bien porquerías, pero tiene cosas así. Por ejemplo, en las películas americanas tú esperas, pues, se besan, van al cuarto y tienen sexo. En las películas, hay algunas películas hindúas que tú ves que ellos se paran así, tú piensas que se van a besar, pero entonces empiezan a bailar. Y ese es el equivalente a lo americano, que es que tienen sexo en la cama y bla, bla, bla. O sea, sí,
diferente. En las chinas tú nunca ves la relación y...
La realidad es que no, yo pienso que nosotros hemos reducido lo que es el concepto de amar a una persona. Nosotros estamos erróneos. El amar a una persona, el número que tú amas a una persona libremente, y él es un ejemplo perfecto, porque eso fue lo más que me llamó la atención. Yo decía, él la ayuda a ella porque él está enamorado de ella, además de que siente una deuda y él la ama. Pero él deja que ella sea quien ella es, y ella tiene la necesidad de casar, y él la ayuda a ella. Él es el que le da herramientas para que ella pueda volver a ser. Y ella puede desaparecerse por años, y ella regresa, y él la va a recibir igual, sin rencor ni nada. Eso es lo más brutal.
Lo que mencionaste de que se reduce, eso le llama Foucault, que se genitaliza el sexo.
Ah, sí, la cultura americana estamos genitalizados.
Se vuelven órganos, o sea, el sexo se convierte en órganos, somos órganos, ya, no, es la ciencia sexual, como él dice, la ciencia sexual. Entonces nos olvidamos del arte, del erótico, del erótico, del erotismo, de la sensualidad, de otras cosas que sí existen en otras culturas, y Foucault lo menciona de la India, de China, de Japón, etcétera, y recurre al arte para recordarnos eso que hemos perdido, natural, ¿verdad? La sexualidad.
Este es mi top 5 de los episodios. Este es mi segundo, sí, mi tercero. Es de los mejores.
Este para mí está
a mí me gusta más el primero por la cuestión de la violencia, y me gusta la cuestión de los personajes femeninos. Pero este este, si lo, en términos de complejidad, es el primero. Porque es de lo de. Después de Sima Blue, yo lo pondría segundo, que se va a mejorar ya mismo, que ese también me voló a cabeza, pero este a mí me gustó muchísimo. Bueno, tienes tiempo, ¿verdad? Sí.
Tengo un poquito de tiempo, Luis. ¿Tú crees que?
Ay, no, no, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dividirlo en varios episodios porque mi amiga aquí, Melina, tiene un compromiso. Pero es mejor porque son muchos episodios. Yo creo que llevamos una hora hablando y son 18. Falta un montón. Yo creo que nos quedan como 12.
Y son bien, o sea, hay unos que son bien. Nosotros pudimos haber hablado más de los episodios. Sí, sí, sí. Esto es aquí como un. Estamos picando un poquito.
Sí, sí, sí. No, no, pero haz lo que tengas que hacer y después, la gente que nos está escuchando, vamos. Prometemos que vamos a grabar, vamos, si lo quiero lo dividimos en tres partes, porque son muchos, creo que sí, mejor vamos a dividirlo en tres partes, cubrimos, yo creo que acabamos de cubrir como 5, 6, 4 o 5 episodios, y lo dividimos así hasta que llegamos a los 18, porque los próximos que vienen también son, fíjate, no son tan pesados, bueno, sí, hay unos que sí, también los estoy viendo aquí.
Faltan.
Es que están bien pesaditos, sí, los va a tomar mucho tiempo. Nada, vamos a dejarlo hasta aquí, gente. Gracias por habernos escuchado. Les prometemos que venimos con la segunda y tercera parte de esta serie de Netflix, Dead, Love and Robots, y Sexo y Lujuria. Así que gracias.